Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues en estas últimas semanas del año litúrgico, estamos invitados a considerar, a hacer nuestra oración, a recordar aquello que se llama el discurso escatológico de Jesucristo que pronuncia frente al Templo de Jerusalén. Y la Iglesia, pues, se empeña en que una vez y otra a lo largo de estos días vayamos recordando las palabras del Señor, que son además palabras misteriosas porque son palabras proféticas. Y todas las profecías, pues, no son fáciles de entender. Y sobre todo esta profecía, que es la profecía final, conclusiva de la historia. Y entonces el Señor, con un método pedagógico muy profundo y al mismo tiempo para facilitar las cosas, hace una especie de entremezclar dos eventos. Uno es la destrucción del Templo de Jerusalén, que tendría lugar en el año 70, y el fin del mundo. Toma ocasión de un comentario que hacen los apóstoles, que recoge San Lucas en el capítulo 21. Dice: como algunos le hablaban del templo adornado con sólidas piedras y con ofrendas votivas, Jesús les dijo: vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que admiran, todo será destruido. El gran orgullo de los judíos era el Templo de Jerusalén. No es el templo original que había sido construido por el rey Salomón, porque ese templo había sido destruido cuando los judíos fueron deportados a Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. Y cuando regresan de Babilonia, el rey de extranjero que les permite volver, el rey Ciro, los ayuda para que reconstruyan el templo. Pero sobre todo fue ya el rey Herodes el que termina de hacer esa construcción, y comenzando a remodelarla, digamos, en el año 20 antes de Cristo, y la concluye en el año 64. Por tanto, cuando Jesús está ahí frente al Templo de Jerusalén, están terminando ese templo de proporciones colosales, con gran ornamentación, de grandes riquezas de materiales, como decíamos, el orgullo de los judíos. Y por eso los apóstoles dicen: mira, Señor, qué maravilla, qué increíble es esto, qué impresionante. Todavía hoy se pueden ver algunas piedras, son piedras inmensas que pues costó muchísimo trabajo traerlas, grandísimas piedras, pues, de muchos metros cúbicos, que las traían seguramente de grandes distancias, porque en aquella zona no hay ese tipo de piedras. Total, habían tardado más de 80 años en hacer aquel templo, y Jesús hace una profecía y dice: no quedará nada, no quedará piedra sobre piedra, y no quedará ninguna de estas riquezas que ustedes ahora admiran. Y entonces le preguntaron sus apóstoles: maestro, ¿y cuándo será esto? ¿Cuándo será la señal de que estas cosas están a punto de suceder? Y entonces empieza a hablarles ahora ya de el fin del mundo. Él les contestó: cuiden de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. No les hagan caso cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico. Se levantará una nación contra otra, un reino contra otro, habrá grandes terremotos, epidemias y hambre en diversos lugares, y habrá también prodigios aterradores y grandes señales en el cielo. Esas indicaciones que precederán al fin del mundo, que de alguna manera se han cumplido ya en muchos momentos de la historia, pero que por lo visto al final serán todavía más terribles. Y esos prodigios que tendrán lugar en la naturaleza. En otro lugar dice el Señor que las estrellas se bambolearán. Parecerá que se vienen sobre la tierra. Y después será la parusía, la llegada de Jesús y la purificación de todo por el fuego. Pero después vuelve y regresa otra vez y les hace una predicción de lo que va a pasar en el año 70. Antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí. No se preocupen por su defensa, porque yo les daré palabras de sabiduría, a las cuales ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por mi causa, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Y termina diciendo, con su paciencia salvarán sus almas. Pues las cosas últimas, otra vez vamos a poner nuestra mirada en estas palabras que son avisos, advertencias. Quizá recordamos aquella enseñanza de San José María que decía, hijos míos, no deis importancia más que a las cosas de Dios. Todo lo demás son anécdotas. Todo lo demás no tiene importancia porque va a pasar cosas tan maravillosas como ese templo construido con grandísimo esfuerzo, el orgullo. Pues ahí están las ruinas, el polvo. Y por eso la Iglesia nos dice en este mes de noviembre, atiende a las verdades últimas, y por eso nos invita durante todo el mes a decir, reza por los difuntos, considera tu propia muerte, ve la vista para atrás, siempre plantéate las cosas desde la eternidad. Cuando yo esté en la eternidad, pues quizá lo único que tenga que hacer es darle gracias a Dios, darle gracias porque fue maravilloso su proyecto. Darle gracias por todo, en cada momento, en cada situación, y pedirle ahora que estoy en esta tierra que le sea fiel, porque en esta tierra tengo todavía el riesgo de fallar. Todos salimos a la escena un poquito de tiempo. Así como pasa a veces, pues no sé, hay muchos concursos y de repente le dicen, ya te toca tu turno y vas a cantar o vas a bailar, vas a pasar aquí y ahí tienes un juzgado, un tribunal y pasas un momentito y haces tu actuación y después te vuelves a meter. Bueno, así es nuestra vida, sales un rato, estás aquí tantos años que comparados con la eternidad no son nada, un instante. Pero aquí, sé fiel. Ten esa sana actitud de lo que se llama el temor de Dios, el santo temor de Dios, que significa el santo temor de perder a Dios. Y es santo y es saludable porque me hace estar siempre vigilante. Si yo no quiero perderte, Señor, antes de perderte, pues quítame la vida. Es que mi vida no es nada comparada con la eternidad. Si yo tuviera el riesgo de que te voy a ser infiel en un momento dado, de que voy a perder la gracia, de que voy a perder mi vocación, de que te voy a traicionar, pues quítame la vida. No permitas que me separe de ti, como rezamos también el Padre nuestro. Líbrame de todo mal. líbrame del maligno, líbrame del pecado, líbrame del mundo. Pues antes de perderte y ser un traidor, corta mi existencia. Déjame tu amor, deja que permanezca yo, porque tu amor es lo que me hace ser eterno. Y por eso siempre no le des importancia, no le des tanta importancia a las cosas que te están pasando ahorita. Sobre todo que no te aparten de Dios. Y todavía más, que no te pongan en riesgo de perderlo. Porque estamos llenos de peligros de perder a Dios. Y sabemos que tenemos esos tres grandes enemigos. Y son enemigos y están rondándonos y nos acechan y se han llevado a mucha gente. Hay incluso algunas que nosotros podíamos decir, no, pues es una persona muy firme, muy segura, muy fiel. Dice la Sagrada Escritura, el que esté en pie, cuide de no caer. Siempre vigilante, siempre atento. Los enemigos del hombre, quizá ahora podemos fijarnos en el primero de los tres. El primero de los tres es el mundo. El mundo es un enemigo. Sabemos que el mundo en el sentido malo, no en el sentido bueno, no en el sentido de algo que fue creado por Dios. Porque las criaturas son buenas, porque nos proceden de Dios y nos pueden llevar a Dios. Pero también el mundo puede ser obstáculo para ir a Dios, porque yo puedo confundir los medios con el fin, darle demasiada importancia a las cosas mundanas. Como vemos que pasa tanto y tanto y tanto que la gente tiene un gran afán por las cosas materiales, tiene un grandísimo afán por el dinero, grandísimo afán por la posesión, y son capaces de lo que sea, por ejemplo, de crímenes, o de lo que sea, de torturar a alguien, pues no sé, por ejemplo, porque hacen un secuestro y pues piden un rescate y no les importa, a lo mejor incluso después también matar a esa persona o hacer que su familia sufra muchísimo porque tienen ansias del dinero. ¿Y por qué tienen esa ansia? Pues porque la tenemos todos, el ansia de lo material. Nuestro corazón está dañado y nos atraen las cosas materiales. Pues es tan bueno decir, a ver, otra vez, piensa en la eternidad. Una época en su vida, nuestro fundador tuvo una calavera encima de su escritorio. Después la cambió por un aislador que se encontró tirado en el campo. Pero pues así vemos que están también a veces los santos. Y es que estoy viendo una calavera y es que sic transit gloria mundi. Así pasa la gloria del mundo. Y podemos preguntarnos, y cada uno de nosotros se puede preguntar, ¿yo estoy por encima de lo material? ¿No me supone en este momento ninguna ansia, nada material, de ningún tipo? ¿O tengo mi corazón un poquito atado, que me está impidiendo ser contemplativo? Dice este libro en los testimonios de el Beato, entonces José María, dice, jamás lo he visto con preocupación o interés por tener algo personal. Es que yo quiero esto para mí. No, eso no es bueno. Pensaba que todos los medios materiales servían en cuanto se podían dedicar a la labor apostólica. ¿Para qué son las cosas materiales? Pues para salvar almas. No para que te quedes en ti mismo, para que te centres en un egoísmo tonto. Es que la ropa me importa mucho. Pues la ropa es para que la uses, te sirva para dar gloria a Dios, para el servicio de las almas. O un objeto cualquiera, de cualquier tipo. Por ejemplo, dice, nunca puso en los libros su nombre, ni menos escribía sobre las páginas o las subrayaba, porque quería que también las pudieran utilizar los demás sin sentirse propietario. Pues un ejemplo bonito que nosotros podemos también imitar, o sea, no pongas tu nombre en en nada, porque no son tuyas, son para el servicio de Dios. Yo no tengo propiedades. Cuando en el Antiguo Testamento Dios elige a los descendientes de Leví, no les da tierras. Dice, ustedes van no van a repartir las tierras como les doy a todos los demás hijos, porque el Señor es su heredad. Yahvé es su heredad. Y sigue dando pues muchos detalles. Podríamos, por ejemplo, aquí dice, desde que lo conocí hasta 1972, usó las mismas gafas que había adquirido en 1940. O sea, le duraron 32 años los lentes. ¿Por qué lo voy a cambiar si todavía sirve? Cuando rindió su alma al Señor, no costó absolutamente ningún esfuerzo recoger y guardar sus objetos de uso personal, porque no tenía más que lo imprescindible. Y así va dando pues muchos detalles también para que nosotros recordemos, por ejemplo, un detalle pequeñito de cómo vivía: el desprendimiento, la pobreza, el aprovechamiento de las cosas. Es que no tiraba los sobres de, no sé, como ahora llegan tantos sobres también, por ejemplo, de propaganda o de no sé qué, de la cuenta del banco, de lo que sea. Y no los tiraba, sino que los cortaba a la mitad y los utilizaba como fichas. Modo de fichas pequeñas con las que tomaba notas. Aprovechaba el papel al máximo. En una ocasión que le regalaron un suéter de lana, inmediatamente lo envió al almacén porque ya utilizaba uno. Cuando le comentamos que podía guardarlo hasta que se le rompiera el otro, no lo admitió. ¿Queréis que deje de practicar la bendita pobreza que nos lleva a no tener más que lo necesario y a veces menos de lo necesario? Otra vez mencioné a una persona que estaba viviendo en un centro, pues que la verdad no tenía nada de dinero y estaba muy contenta, porque había experimentado más y más esto. O sea, no solo que yo no tenga lo necesario, sino que a veces tenga un poco menos de lo necesario. Y vamos a pensar, bueno, ¿cuál es la razón de fondo para una cosa o para otra? ¿Por qué yo puedo tener ansias de cosas materiales? ¿O por qué puedo yo no tener ansias de cosas materiales? Pues porque te tengo a ti, Señor. Esa es la única razón de fondo. Si te tengo a ti, si realmente te poseo, si eres el objeto de mi amor, ¿para qué quiero cosas? ¿Qué sentido puede tener más que pues que te sirvan, que sean para que la gente te conozca más y te ame más? Y al revés, como decíamos, al revés es que yo quiero cosas porque tengo mi corazón vacío. ¿Por qué es tan consumista el hombre moderno? ¿Por qué se crea tantas necesidades? Pues porque no tiene a Dios. Porque no ha comprendido aquello que dice San Pablo: Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos a causa de su pobreza. Cristo se anonada, desciende a nuestra miseria y nos dice: yo soy tu regalo. Y entonces tú conmigo eres infinitamente rico. Y eso podríamos decir: oye, qué rico eres, eres millonario, tienes todo, absolutamente todo. No necesito nada. Y cómo vemos al revés, otra vez, cómo el corazón que no tiene a Dios no se conforma. A veces vemos pues eso con la gente que va, por ejemplo, teniendo más medios económicos, más recursos. Pues a lo mejor antes iban de vacaciones, pues o salían el domingo ahí nomás al campo, ahí ya sacaban a los niños a que cortaran flores del campo. Después dicen: no, ya tenemos más medios, pues ahora nos vamos a Huaxtepec. Bueno, pues vamos a Huaxtepec. Y ahora nos vamos a Acapulco. Ahora que tenemos más medios, ahora nos vamos a, no sé, al Caribe, a un barco. Es que tenemos más medios, ¿y ahora qué puedo hacer? Pues ahora me voy a África a cazar animales y ya después me traigo los animales. Y después a lo mejor se le ocurre, ¿quién sabe qué otra cosa? O sea, no se sacia, más y más y más y más. Cada vez está más insatisfecho. Pues hoy el la oración colecta de la misa dice algo así como, la única felicidad verdadera es tenerte a ti, Señor. Es la única felicidad verdadera. Y lo podemos comprobar y podemos preguntarnos con toda sinceridad, ¿tú tienes una felicidad verdadera en tu corazón? Si dices sí, es porque tienes a Jesús. Si dices no, es porque te falta Jesús. Y dices, ah, pues entonces como tengo a Jesús y tengo este vacío, voy a tratar de colmar con cosas. Porque el corazón del hombre ha sido creado para poseer los bienes infinitos. El bien infinito que es Dios. Por eso decía San José María, haciendo un juego de palabras, hay gente que no es suficientemente feliz porque no ha dejado el ómnibus. El ómnibus, el relictis ómnibus que dijo Jesús. Que dejen todas las cosas. Vende todo lo que tiene. No te ates a nada. Y después ven, yo soy tu pago. Y sígueme. Pon tus pies sobre mis huellas y vas a atraer a muchas otras personas. Por eso vamos a decir, persigue la pobreza, persíguela. No persigas la riqueza, no persigas las cosas, persigue la pobreza. Aquí también en este testimonio, pues, se nos dice unas cosas muy pues como unas exigencias, como puntos de examen, que ya lo sabemos, pero podemos repetirlo. Vamos a concretar algunas señales de la verdadera pobreza. Primero, no tener cosa alguna como propia. Ah, no le pongo mi nombre, esto es mío y no lo usa nadie más. Segundo, no tener cosa alguna superflua. No tengo cosas de sobra. Tengo solamente lo que necesito. Si tengo cosas de sobra, pues sé que siempre hay una posibilidad de entregarlas. Hay un almacén. O hay una manera de decir, bueno, pues no sé, vamos a hacer un bazar. Vamos a ayudar a personas necesitadas. No quejarse cuando falta lo necesario. Cualquier queja, como sabemos, es decirle a Dios que no estamos aceptando su voluntad. Y después dice, cuando se trata de elegir, escoger lo más pobre, lo menos simpático. Yo tengo la posibilidad de decir esto o esto. Pues voy a escoger lo que escogió Cristo, que es la pobreza, la cruz, la renuncia. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Escoge lo más pobre. Y luego dice, no maltratar nada de nuestro uso. No permitir que las cosas se deterioren, se echen a perder. Cuidarlas. Y por último, o penúltimo, dice, aprovechar el tiempo. Una señal muy buena de pobreza. Es que el tiempo es para hacer apostolado, para hacer oración, para darle gloria a Dios. Y termina diciendo, y no os creéis falsas necesidades. Hay muchas cosas que parecen indispensables y en realidad no lo son. Crearnos falsas necesidades. Dice, por ejemplo, en 1950 supo que habían donado 2 coches a un centro del Opus Dei. Inmediatamente les aconsejó que se quedaran solo con uno, si lo necesitaban. Y vendieran el otro para atender la extensión de la labor en aquel lugar. Les insistía en que no tuvieran cosas superfluas, aunque fueran regalos. Podemos venderlas y por el precio que nos den, lo empleamos para nuestro trabajo apostólico. De qué bueno que tú dijeras, es que el dinero, las cosas, ayudan para salvarnos. Es muy bueno cuando se emplea bien. O es terrible cuando se emplea mal, cuando hace que el corazón se apegue. Por eso el Señor dice: bienaventurados, felices, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya tienen aquí el reino de los cielos. ¿Por qué tienen aquí los pobres de espíritu el reino de los cielos? Pues porque tienen a Cristo, porque no están anhelantes, porque tienen paz. No ando, pues eso, como loco, porque se conforma con todo lo que posee e incluso busca disminuir aquello que necesita. Persigue la pobreza porque persigues a Jesús. Pero podemos ir, pues, para que yo piense, puedo preguntarme, ¿cuál es mi principal alegría? ¿Cuál es mi principal gusto? Y si digo, pues, mi principal alegría y mi principal gusto es estar con Jesucristo, ah, pues qué bueno, tu corazón está lleno de lo que debe. Bueno, es que tengo alegrías que me sacan, que me aficionan más que el gusto de estar con Jesús. Aficiones o adicciones de cualquier tipo. Pues qué triste es ver, pues, cómo la gente, sobre todo la gente joven, tiene tantas adicciones. Adicciones a la red social, adicciones a teléfono, o también hay tristemente gente que tiene, por ejemplo, ahora adicciones a estar jugando jueguitos de la computadora. No juegues jueguitos, porque te va a dar mucho gusto jugar esos jueguitos y no te va a importar, por ejemplo, estar frente al Santísimo. Qué pena que cambies un jueguito por Jesús. Qué dolor le dará el que siempre te espera, que te está amando. ¿Cómo voy a perder tu amor por esta simpleza? Pues así de miserables somos y así de engañados podemos estar. Por eso decíamos, Jesús nos recuerda, oigan, fíjense que no va a quedar piedra sobre piedra, acuérdense que todo va a pasar, acuérdense que esto se va a convertir en polvo. Pero no se preocupen, porque con la paciencia poseerán sus almas. Y son pacientes, si están en lo que deben, si su cabeza está en el reino de los cielos, si son pobres de espíritu, si eso es lo que anhelan, como María, es decir, ¿qué tiene María en su corazón? Pues lógicamente lo que tiene María es a Jesús. No podemos imaginar, dice un autor, anhelando algo distinto al amor a Jesús. ¿Podemos imaginar a María con ansias de cosas materiales? Pues claro que no, es decir, qué gran engaño que yo pierda el amor de Jesucristo por cualquier bagatela. Pues ella es la pobre de espíritu, porque tiene el bien infinito, posee el reino de los cielos. Digamos que esto es, como decíamos, este enemigo, el mundo, que nos ayude, que podemos empezar por cosas chiquitas y después otras y luego otras, y nos vamos atando y decir, no, no te vayas a ir por ahí porque te vas a ir enredando. Despréndete, como decía San José María, el corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. Cualquier cosa, es que ya me até a algo. Bueno, hay gente, por ejemplo, que se ata a las telenovelas y no puede dejar de ver telenovelas. No puede, o sea, está tan atada. Claro que ahí, pues, ¿cómo va a amar a Jesús? ¿Cómo va a encantarle estar frente al sagrario si nada más está viendo el reloj a ver a qué horas empieza su telenovela? No, no, libérate, o sea, no puedes. No es de Cristo, no eres pobre de espíritu. Pues María es la maestra en el arte de llenar el corazón del amor de Jesucristo. Pues que nos acompañe, que nos cuide, que nos proteja, que ayudemos a los demás, pues para que efectivamente estemos perfectamente ubicados. ¿Qué haces? Pues estoy haciendo lo único que importa, que es llenar mi corazón del amor del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda y intercede.